Iconografía y mitología. Este es el nombre de una asignatura del nuevo grado de Historia del Arte de la que vamos a ocuparnos a continuación. La importancia de la mitología clásica y de la iconografía cristiana en el mundo del arte hacen que su conocimiento sea imprescindible para poder interpretar y conocer en profundidad esa gran cantidad de obras de arte que contienen estos temas. De ahí que en la nueva titulación se le dedique una asignatura específica. Nos acompañan hoy en el estudio María Teresa González Vicario, Cruz Martínez de la Torre y Amaya Alzaga Ruiz, las tres profesoras de la UNED que componen el equipo docente de esta nueva asignatura. Muy buenos días y bienvenidas a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, profesora Martínez de la Torre, la asignatura Iconografía y Mitología, ¿qué lugar ocupa dentro del plan de estudios de graduado en Historia del Arte y qué es lo que se estudia en esta asignatura?
Bien, la asignatura de Iconografía y Mitología es una asignatura obligatoria de carácter semestral a la que corresponden 6 créditos europeos, es decir, el equivalente a 150 horas de trabajo, que se imparte en el segundo cuatrimestre del curso entre los meses de febrero y junio. Sus contenidos han sido estructurados a través del programa en 11 temas que se integran a su vez en 2 grandes unidades temáticas, dedicadas la primera al estudio de la mitología del mundo clásico y la segunda a la iconografía cristiana y la plasmación en las artes. Estos 2 grandes bloques se encuentran precedidos de diversos espacios introductorios de carácter general, destinados a facilitar la comprensión de los temas que en ellos se abordan. En este sentido, es importante señalar que la estructuración del programa sigue una ordenación inversa a la denominación que esta asignatura tiene en el plan de estudios aprobado por el Ministerio, ya que desde el punto de vista didáctico tiene mucho mayor sentido cronológico el estudio, en primer lugar, de los mitos clásicos griegos que la de los temas iconográficos que surgen con posterioridad en el mundo cristiano. Conforme a este planteamiento, en el programa de la asignatura y también en el texto base, el estudio de la mitología clásica está estructurado en 5 temas, en los que se analiza el concepto del mito y su transmisión a través del tiempo, los primeros mitos cosmogónicos y teogónicos alusivos al nacimiento del mundo, la genealogía divina y el conocimiento de las divinidades olímpicas y de otros dioses menores que del panteón griego, y por último, al estudio de los mitos que surgen en torno a los principales héroes fundadores de diversas ciudades. El estudio de la iconografía cristiana se efectúa a través de 6 temas dedicados al análisis de su origen, los nuevos programas iconográficos del Antiguo Testamento surgidos tras la paz de la Iglesia, los ciclos iconográficos del Nuevo Testamento, a la iconografía mariana y al Apocalipsis y, por último, a la representación artística de los santos.
Profesora Martínez de la Torre, ¿y existe una guía de estudio que permita a los estudiantes abordar con tranquilidad el estudio de esta asignatura?
Sí, claro, por supuesto. Esta asignatura cuenta con una guía de estudio en la que el equipo docente proporciona las orientaciones precisas tanto para abordar los contenidos teóricos como para elaborar las actividades prácticas que todos los alumnos deben efectuar, o por lo menos los alumnos que lo elijan, deben efectuar durante el cuatrimestre. Igualmente, en ella se informa sobre las 2 modalidades del sistema de evaluación al que los estudiantes matriculados deben someterse a lo largo también de este mismo cuatrimestre. La guía se encuentra disponible a través del icono guía del curso virtual y a la información contenida en ella, el alumno tiene que añadir la que el equipo docente ponga a su disposición en dicho curso. En este sentido, es importante destacar que resulta imprescindible que todos los alumnos lean detenidamente la guía de estudio antes de comenzar a abordar la asignatura o en cualquier momento del estudio, ya que en ella encontrarán las soluciones a muchas de las dudas que se plantean y cuya resolución solicitan reiteradamente a través de las preguntas formuladas en el foro de la asignatura.
¿Y cuáles son los materiales que el alumno debe emplear para estudiar la asignatura y, sobre todo, para poder hacer las prácticas?
Bien, bueno, respecto a los materiales que el alumno debe emplear para estudiar la asignatura y para poder hacer las prácticas, en primer lugar está el texto base, escrito por las profesoras que componemos el equipo docente, que se llama Mitología Clásica e Iconografía Cristiana, de la editorial universitaria Ramón Areces, editado en Madrid en el año 2010. Y, en segundo lugar, pues también, como acabo de decir, los materiales complementarios que se cuelgan en el curso virtual.
Y si algún alumno quiere ponerse en contacto con el equipo docente, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues el contacto con cada una de las profesoras puede efectuarse por vía postal, cuya dirección aparece en la guía. También por teléfono en los horarios de mañana y tarde que aparecen reflejados en esta misma guía en la que tenemos los horarios de tanto las direcciones como los horarios de cada una de nosotras y por último a través de los foros que cada una de las profesoras atendemos en los horarios indicados también en esta misma guía.
Profesora González Vicario, ¿cuál es el papel que desempeña en la preparación de la asignatura la consulta de la bibliografía complementaria?
Por regla general, los alumnos preparan las asignaturas estudiando exclusivamente el manual de cada materia, sin consultar la bibliografía complementaria que las acompaña, aunque afortunadamente siempre hay excepciones, tal y como se pone de relieve en el contenido de determinados exámenes. Lo aconsejable es que, partiendo del estudio del libro base, cada alumno amplíe sus conocimientos consultando en la biblioteca dicha bibliografía que le permitirá profundizar en cada uno de los temas del programa. Esta práctica será muy positiva para su formación universitaria. La bibliografía comentada que acompaña esta asignatura se ha dividido en dos apartados claramente diferenciados. El primero se refiere a la mitología clásica y el segundo a la iconografía cristiana. En cada uno de ellos se hace referencia, en primer lugar, a las fuentes para pasar seguidamente a la bibliografía específica dedicada a cada una de estas dos ciencias. Por lo tanto, sería conveniente que los alumnos consultaran dicha bibliografía para, en primer lugar, preparar la asignatura, en segundo lugar, para la realización por parte de los alumnos que opten por la evaluación continua de los cuadernos de actividades, es decir, las antiguas pruebas de evaluación a distancia o PETs, y finalmente con vistas a la preparación del examen, es decir, de la prueba presencial final.
Pues, ¿podría explicarnos en qué consisten estos cuadernos de actividades?
En realidad son unos trabajos o ejercicios propuestos por el equipo docente que solo deben realizarlos aquellos alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, quienes entregarán estas pruebas al profesor tutor de su centro asociado para que las corrija y califique. Dichos trabajos han sido planteados con la intención de ayudar al alumno a preparar el examen, tanto el primer ejercicio, dedicado a la mitología clásica, como el segundo, centrado en la iconografía cristiana, consta de una pregunta teórica y del comentario de dos o tres obras de arte. La prueba teórica va más allá de los planteamientos básicos del manual, por lo que se anima al alumno a que, partiendo de la bibliografía complementaria, elabore un trabajo personal, científico y riguroso, a pesar de la limitación del espacio que nos impone la realidad docente. Por otra parte, antes del examen se colgarán del curso virtual unos ejercicios de autoevaluación con objeto de que el alumno repase los conocimientos adquiridos.
Profesora González Vicario, ¿en qué consiste el sistema de evaluación de esta asignatura?
Como ya se ha dicho, el alumno puede optar por la evaluación continua o por la evaluación final. Los que elijan la primera serán evaluados durante el curso a través de los ejercicios propuestos por el equipo docente y corregidos por el profesor tutor. Además, dichos alumnos deberán presentarse a la prueba presencial final. De esta forma, la nota de la evaluación continua ponderará un 20% en la calificación final de la asignatura, mientras que la de la prueba presencial final lo hará en un 80%. Para optar por este sistema de evaluación, basta con que el alumno se lo comunique a su profesor tutor al comenzar el curso y que entregue los dos trabajos en las fechas fijadas por el equipo docente a través del curso virtual en el apartado Entrega de trabajos.
¿Y si se opta por la evaluación final?
El alumno entonces no tendrá la obligación de entregar los trabajos de evaluación al profesor tutor y solo deberá presentarse a la prueba presencial final, teniendo que hacer el examen completo propuesto por el equipo docente. La nota obtenida será la final de la asignatura.
Profesora Alzaga, ¿los alumnos que elijan la modalidad de evaluación continua se tienen que presentar igualmente a la prueba presencial final?
Sí, todos los alumnos de esta asignatura tienen que presentarse, sin excepción, a la prueba presencial final, que se realizará en las instalaciones de cada centro asociado y en las fechas previstas. Sin embargo, en el enunciado del examen se especifica claramente que aquellos alumnos que se hayan acogido a la modalidad de evaluación continua que ya ha explicado mi compañera y que hayan presentado en plazo y a través del curso virtual los dos ejercicios de evaluación a distancia tendrán que comentar solo dos de las cuatro láminas, una correspondiente al temario de mitología y la segunda de arte cristiano. En cambio, los alumnos que hayan optado por la evaluación final y que no hayan realizado los ejercicios de evaluación a distancia tendrán que realizar la totalidad del examen. Aprovecho para insistir una vez más en la necesidad de que los alumnos, a pesar de los nervios que comprendemos de un día de examen, lean atentamente las indicaciones del enunciado y que se tomen su tiempo, además, para hacer un esquema y ordenar bien sus ideas.
Pues sí, no es mal consejo. ¿Podría explicarnos en qué va a consistir la prueba presencial final?
Como en otras muchas asignaturas del grado en Historia del Arte, el examen se compone de una prueba teórica y de una práctica, con una duración total de 2 horas. La prueba teórica consistirá en dos preguntas cortas. La primera, referida a la mitología clásica, y la segunda, a la iconografía cristiana. Todos los alumnos, tanto acogidos a evaluación continua como en evaluación final, deberán contestar a ambas. La prueba práctica, en cambio, está basada en el comentario de 4 obras de arte. Como ya he adelantado, los alumnos sujetos a evaluación continua podrán hacer solo 2, no podrán, tendrán que hacer solo 2, siempre y cuando elijan una de cada parte del temario. Dada la especificidad de esta asignatura, el comentario de dichas obras tiene que ser fundamentalmente iconográfico. No pretendemos que los alumnos nos cuenten la evolución de un artista, la importancia de su obra, ni las características de una determinada escuela, sino que centren su mirada en el tema, los personajes que aparecen representados en la obra, sus atributos, la historia mítica o cristiana narrada y la evolución de su tratamiento a lo largo de la historia del arte.
Pues me gustaría saber ya para terminar, profesor Alzaga, las opciones que tienen los alumnos que no pueden asistir a las tutorías o si estas no se imparten en su centro asociado.
Aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías deberán ponerse en contacto con el profesor tutor de su centro asociado, que será quien atienda sus dudas a través del curso virtual y también quien corrija los trabajos o ejercicios de evaluación continua, de aquellos siempre que opten por esa modalidad. En el caso de que no se imparta nuestra asignatura en su centro asociado, los alumnos cuentan con el apoyo de los llamados tutores en red, que seguirán su proceso formativo también a través del curso virtual. Estos tutores figuran en el apartado Mi tutoría y serán ellos quienes corrijan sus trabajos de evaluación a distancia.
Bueno, pues yo creo que ha quedado aclarado la mayoría de las dudas que se puedan presentar a los alumnos de esta nueva asignatura. Agradecemos muchísimo a las 3 profesoras que forman su equipo docente que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.